Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Nacional entrevistó al senador mexicano Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos de México, quien se refiere a los cambios de la Constitución mexicana.
Nosotros no nos podremos decir que nuestra Constitución mexicana nos llevó a avergonzarnos a ser mexicanos. Pero en ese tema se ha modificado sustancialmente la Constitución. Hay un estudio de jurídicas de la UNAM, encabezado por mi amigo o mis amigos Pedro Salazar, Diego Valadez, que hacen un reacomodo a la Constitución sin cambiar el contenido, porque de tantas reformas no quedó lo suficientemente bien. Yo presenté una iniciativa en el Senado de la República de común acuerdo con los líderes previo a este trabajo de común acuerdo con jurídicas. Yo también soy investigador externo de jurídicas, en el que hacía la reflexión que deberíamos de extraer a la Constitución mexicana los principios y los valores. De esos principios y valores sacar leyes de desarrollo constitucional con el contenido actual, porque hemos hiperregulado la Constitución, pero también es cierto que de no haberlo hecho, se hubiera roto el desarrollo económico, social, político, cultural de la sociedad mexicana.
¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cuál es el sistema de reforma constitucional que tienen? ¿Por enmiendas o lo pueden modificar por medio de consulta popular primero?
No, por enmiendas.
¿Una ley?
Por enmiendas. No es el sistema europeo de las leyes de revisión constitucional tipo Europa. México lo que tiene es un control rígido, en donde si la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el día cualquiera, el tema de origen, aprueba por 2/3 y la mitad de las legislaturas de los estados más uno la aprueba, se aprueba una reforma.
¿Similar a la norteamericana?
Sí, y se ha dado, en todas las décadas se han dado reformas. Numéricamente dicen que se han modificado más palabras que la original. A mí no me gusta mucho lo cuantitativo, me interesa lo cualitativo. Ejemplo, 20, y en los 20 y en los 30 el tema del mandato de 4 a 6 años, el tema de la no reelección. Primero, que se hiciera las elecciones con la no reelección, un tema histórico. Pero se le dieron facultades al Estado, específicamente en diferentes niveles de educación superior, modificaciones constitucionales que fueron bien importantes para México. En los 50, por ejemplo, fue el voto a la mujer. En los 60 se hizo un régimen de cambio de diputados de partido y un perfeccionamiento del municipio. En los 70 una reforma política importantísima. En los 80 se hace una reforma al capítulo económico constitucional que te permite TLC, GATT y la economía que tenemos. Antes no, era una economía cerrada, estatizada, entonces hizo una economía mixta, se tuvo que adecuar a la realidad. Hemos quebrado realmente con todo el petróleo, verdaderamente dejando las arcas vacías. Ese capítulo económico modificó el 90% del marco jurídico en México en materia administrativa. Ley de inversión extranjera, transferencia de tecnología, se reconvirtió el país. En los 90, órganos autónomos, constituciones, electoral para que no hubiera fraude, monetario para que no volviera a haber devaluaciones e inflación, lo cual se ha cumplido. Nosotros tenemos 20 años con inflación de un dígito, con la cuarta economía más segura del mundo. No la 14ª de tamaño, pero la cuarta ahorita más segura del mundo. Y así nos quejamos. Les digo que estaba, hace rato le decía al doctor que estaba en Alemania lo pasado y Alemania se estaba quejando, le decía, pero ¿cómo si es el estado más rico?
Y bueno, así se
progresa. Es la naturaleza humana. Claro. Es la naturaleza humana. Sí, lo más que yo creo que la queja debe estar encaminada a la acción y la acción al resultado y a la revisión, a la información y la participación informada. Yo creo, a eso me metí, yo venía de abogado privado, gracias a Dios con mucho éxito, de vicepresidente de Nacional de Empresas, miembro del Consejo de Administración de Empresas muy grande. Y eso me llevó a la política, cansado de decir, oye, no se está haciendo. Yo me dedicaba a 7 industrias reguladas, aviación, marina mercante, ferrocarril, y tenía que convivir o litigar contra el gobierno. Pensaba yo que tenía que haber una evolución. Y lo que me impulsa a mí es ir a cambiar un régimen fiscal curioso, ¿eh?, para que recaudara más el Estado, pero no cambiara la estructura de la lógica de una industria que daba miles y miles de empleos. Y después te pica el gusanito, me invitan a ser abogado nacional del partido. Yo no sé si por bueno, pero gratis sí, entonces era fácil. Y ese es yo nombrado, y he sido 5 veces abogado en el partido para las elecciones federales, para desde esa posición defender los juicios más difíciles ante el Tribunal Electoral, que es como una corte constitucional en materia electoral en México. Bueno, regresando, en esta transformación en los 90, órgano autónomo de derechos humanos. ¿Tenemos un problema grave de derechos humanos? Sí. Hemos hecho grandes avances también. Las dos cosas han
ido. Tuvieron una visita in loco el año pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Perdón.
El año pasado tuvieron una visita in loco de la Comisión Interamericana.
Ha habido una permanencia. Nosotros seamos el Ombudsman, uno de los primeros que se hicieron trayendo la figura europea. Ha funcionado sustancial. Tenemos un problema grave con la frontera grande con los Estados Unidos, el problema del narcotráfico. Ese es un hecho. Uh-huh. Y tienes que administrar en el ínterin una serie de problemas, pero la posición de derechos humanos, a mí me gustaría hablar más de lo positivo, la Corte reconocida por la ONU, la reforma constitucional de derechos humanos de las más alcanzadas, la voz abierta a todas las ONGs para el respeto de los derechos humanos. Yo, por ejemplo, doy un módulo en la maestría en la Universidad Panamericana sobre derechos humanos y doy muchas pláticas sobre el tema de derechos humanos. Yo creo en la progresividad, creo sustancialmente en que el mejor análisis y evolución, he visitado la Corte Interamericana. Pero al mismo tiempo también tiene que saber que es un rezago y es un asunto de la enorme desigualdad, y el reto de México es la disminución de la desigualdad, y la única manera es un crecimiento económico robusto, un salario adecuado, tratar con dignidad. Es lo que te va a dar la solución, que es la persecución, el ataque y los controles al sistema de seguridad. No es uno contra otro, simplemente que hay que atender uno, pero el que lo va a cambiar es la realidad económica sostenible, de lo cual se hicieron, no dice México, dice la OCDE, de las mejores reformas constitucionales al marco jurídico para que se genere educación, competencia económica, un régimen fiscal, el tema de telecomunicaciones, y que lo pague todo el tema de competitividad y que lo pague todo la reforma energética.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El senador mexicano Raúl Cervantes Andrade visitó el IRI, invitado por la Cátedra Libre de México, creada en el año 2013. Cervantes Andrade reflexiona sobre los derechos humanos en México.
Mi visión es que todo eso se hizo cuando hicimos la reforma de derechos humanos y dijimos, estás en dos caminos, que sea declarativo, que sea aspiracional, que sea exigible ante tribunales todo el tiempo, que cada quien esté presentando un amparo para ver cómo se va a solucionar, o haces masivamente una reforma constitucional que genere políticas públicas asertivas, adecuadas, que en el camino de las generaciones la desigualdad vaya tendiendo hacia la baja. Primero, quitar la tendencia de que se ha mantenido el mismo porcentaje de desigualdad. En el mundo, en la última década, hemos aumentado en el mundo el 10% de la desigualdad. En el mundo se ha bajado más de un 10% del PIB mundial. En el mundo quiere decir que la economía no está dando todo y después se divide en 20 economías. Y de esas 20 economías son muy inadecuadas en su ejecución de presupuesto. Estados Unidos y nosotros, si les digo esta cifra, vamos a decir cómo. Estados Unidos es igual de desigual que México antes del presupuesto. Definen la cifra de Estados Unidos de desigualdad y analizan la desigualdad en México, es muy parecida a la de cómo. ¿Qué hace que cuando aplican el presupuesto bajan 11 o 12 puntos, nosotros 1.5? Entonces tienes que hacer un cambio en la ejecución del presupuesto, leyes adecuadas para que se den, sí con mucha transparencia, sí con mucha certidumbre, sí con un nuevo sistema que hicimos nacional de anticorrupción, que sea robusto, que tenga las causas, que sea de inteligencia del Estado, y también en dónde pones el dinero que cambie las realidades. Entonces ahí están los retos. En este ejercicio, en el 2000, la reforma más importante en esa materia fue amparo. Hicimos una ley de amparo, como ustedes saben, el amparo es una propuesta mundial del derecho mexicano, muy tomada en Latinoamérica y parte de, más bien en Iberoamérica. Pero sí, ya habíamos dejado un amparo viejo, sin class action, por ejemplo, sin amparos con la lesión. Entonces hizo una revisión nacional por parte de la Corte en un tema que llamó el Libro Blanco y emitieron todos litigantes, académicos, jueces, cómo debería de modificarse esta ley de amparos. Hicieron un mundo de ensayos, se publicaron los libros blancos. Fueron que hablé por primera persona, promuevo al presidente de la Corte que entregue formalmente, porque estaban muy bonitos los libros blancos en todas las bibliotecas, pero no estaban en el poder legislativo de la reforma. El Poder Legislativo Judicial no tiene capacidad de iniciativa, entonces todo el mundo hablaba de qué debería de hacer, pero no está. Dije, ¿por qué no entrega la Corte de manera formal, que no tienen capacidad de iniciativa, las juntas de coordinación política bicameral, Senado y Diputado, e inicien los trabajos de la modificación de la ley. Pusimos la ley de amparo, se cambió, nos modificamos al régimen adversarial en materia penal. En la siguiente década, la de los derechos humanos ha sido lo más importante. Y ahí hago una reflexión, lo que pensamos es, ¿usted declara qué efectividad tiene para 40 millones de mexicanos? Un poco. Porque hay muchos Méxicos. Hay un México poderoso, rico, creciente, pujante, es más economía, y también tienes 12 millones, es multicultural, de indígenas que en algunas partes del país sí están bien, en otras partes no están bien, pues tienes que reconocer sus derechos, que es uno en el 2000 reformas. ¿Y por qué les platico todo esto? Ni modo que una le me dijeras no, no quiero la reforma de derechos humanos, no quiero la reforma del voto de la mujer. Las condiciones políticas hicieron que todo se subiera a la Constitución. Hoy en los 100 años, la comisión que preside, pero mucho más por el Senado del lado académico y reflexiones, si la Constitución es vigente, parece indicar que la consulta dice que sí. Si queremos una constitución nueva, parece que prácticamente muy pocas voces lo piden. Si lo que se quiere es la posición de UNAM del reordenamiento constitucional, parece muy alta y muy parecida a la que yo proponía, que es un reordenamiento, pero sobre todo extrayendo los principios constitucionales y valores. En el libro que saco en septiembre y presento en España, por Tirando Blanco, habla del constitucionalismo de principios y estoy convencido que el desarrollo que debe de hacerse, si no hoy, en décadas, será llegar a constituciones de principios que sepan los valores adecuados, que te identifiquen como qué significa ser mexicano. Sobre una sociedad como la nuestra, tan multicultural, lenguas, y empezar el debate de decir no solo de derecho. Tú no encuentras en la constitución que diga aquí se reconoce el español, ¿no? Como tampoco encontrarías un documento internacional que diga en Estados Unidos que es un país que se identifica. Hay algunos países que no se identifican hablando como solo el inglés, porque hay multicultural. Nosotros tenemos dialectos importantes que deberían de ser atendidos. En esa lógica y en esa manera de presentar y en esa manera de reflexionar a los 100 años, estamos en lo que ustedes ya hicieron, bueno, ustedes en Buenos Aires, vamos a hacer una constitución de la Ciudad de México. Se modificó la constitución, también soy diputado constituyente. Y esa reflexión sobre se hace una reforma constitucional, te dice la Constitución Federal cómo debes hacer la Constitución Estatal y se vuelve una discusión de expansión de derechos. ¿Qué tantos derechos tiene la ciudad? ¿Y cómo realmente llenar pluma, me parecería hasta irresponsable? La Ciudad de México, uno de los elementos que ahorita necesita es la contaminación está altísima. Entonces habla del derecho al aire libre, limpio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué política pública lo va a traer? ¿Con qué recursos lo vas a cumplir? ¿O lo va a exigir uno por uno? ¿Y cómo el Poder Judicial le podría sentenciar al Estado, haz que el tema se limpie? No es un solo fondo de combustible, son muchas cosas. Pongo ese ejemplo, para mí, hay contaminación alta por una resolución de la Corte, una posición política ser la suya, y un reglamento que todo se sucedió en los mismos 90 días. Me explico. Presentan un amparo y dicen, oye, los coches no pueden ser discriminados por su año en el que fue fabricado, sino si me prueba si contamina o no. Suena bonito. También creo que sí. Amparan y dicen, tú no lo puedes discriminar por año. Demuéstrale que contaminó. Se les olvidó que son entre 14 y 16 millones de vehículos en la megalópolis. Además, eso se les olvidó. Empieza alguien diciendo, yo presento amparos de una fuerza política, voy a presentar amparos masivos. Calculaban que 2,5 millones de personas iban a ser beneficiadas, lo cual un apetito. Y el jefe de gobierno dice, a mí no me ganan esta, y saca un decreto que hace suyo y hace genérico el alcance de la sentencia, y en automático sacaron 2,5 millones de coches. Y la tercera es que sacas un reglamento que disminuye la velocidad por alas de la seguridad, hace que se disminuya la capacidad de rodamiento a la mitad, aumenta el tiempo de traslado, y estamos otra vez como hace 15 años en la contaminación. ¿Y qué crees? Atacamos las causas. No estamos atacando los problemas. Digo, atacamos las consecuencias, no las causas. Entonces quieren que haya doble no circule, triple no circule, cuatro no circule, y acabas de cambien las cuatro cosas. ¿Cuánta gente moría con respecto? Como todos han de tener aquí sensibilidad, el test de proporcionalidad. Entonces, corriste el test de proporcionalidad, viste si la medida era necesaria, si era necesaria, tenía un fin constitucionalmente válido, si había otras medidas para hacerlo. Simplemente dijeron velocidad, seguridad, sin estudio previo. Y lo que sí se impacta es que ya yo estás respirando Entonces no es un problema de la Constitución, pero de esos debates se van a dar. Va a ser muy interesante porque la Ciudad de México es una ciudad muy progresista.
Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Mexicano Raúl Cervantes Andrade visitó nuestro país en el marco de los preparativos en México por el centenario de la Carta Magna, que se conmemorará en el año 2017. Cervantes Andrade nos habla de la vida en la Ciudad de México.
La Ciudad de México, como tal, no tantos como se piensa. La megalópolis está más de 20 millones de personas, porque hay interconexión, pero en la Ciudad de México creo que han de ser unos 10, 12 millones de personas. Entre 85 y 95 hemos perdido 1 millón de habitantes. Y en esa misma proporción se aumentó 3 veces la flota vehicular y se aumenta por una medición del no circula, que lo que genera es comprar coche viejo. En fin, no hemos sido asertivos en él.
El sistema de transporte tampoco está funcionando, el transporte público.
Es que se hizo una ciudad, nosotros desgraciadamente eso de que seamos cerca de Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad que está hecha para, salvo excepciones como Nueva York, está hecha para la capacidad de rodamiento, ergo coches, ¿no? Entonces México se pensó para los coches. Y ustedes saben que una sociedad evolucionada se piensa para el peatón. Se empieza en el peatón, el servicio público, ¿no? El coche va al final. México no se pensó así ni de diseño. Después hay lo típico de invasión de tierras, después tienes que regularizar, etcétera. Entonces es un caos. 12 concentran todos los poderes, 13 concentran todos los corporativos importantes del país. Lo poco que se descentralizó, tanto del poder público como del económico, no ayudó lo suficiente. Y después creaste una zona nuclear urbana gigantesca. Entonces extraes de lo más Yo creo que el único bien que no se sustituye es el tiempo. Les traes a una gente 3 horas para ir y 3 horas para dejar, en promedio a varios millones de personas diario. Decir, ahora ya está de moda, vamos a poner servicios públicos adecuados. ¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta? ¿Y en dónde los pones? Las principales avenidas hicimos en Metrobús, es un muy buen ejercicio, es una muy buena idea. La principal avenida se llama Insurgente, se pone un Metrobús. Se pensaba que iban a ser para punto equilibrio 200.000 gentes y que iban a tardar unos años en llegar a 350.000. Su tope era de 500.000, en 6 meses estaban 500.000. No aprendió nada. Y quedó insuficiente. Alguien diría, yo soy experto en industrias de transporte, bueno, pues pone muchos, no, necesitas frecuencia y tiempo, si no lo haces inviable económicamente e inviable para el usuario. Eso se puede hacer en avenidas muy concretas y ahí se acaba. Metro tenemos uno de los mejores metros, nada más que dejaste de meter dinero desde los 70, ¿no? El cambio de la población y la última línea se tuvo que parar por un tema técnico. Entonces, sí es cierto que se necesita una solución, pero no es inmediato. Y urge generar una ciudad en donde es contradictorio. La Ciudad de México en el centro es como si vivieras en cualquiera de las mejores ciudades del mundo, ¿no? Semáforos con sonido para los invidentes, bicicleta para que te traslades, muy buenos servicios públicos, pero en una zona. Tú vives en Iztapalapa, lejísimo, si te vas a traer, no hay manera de ir en bicicleta, harías 3 o 4 horas igual. Hay servicios públicos que tienes que subir al metro, microbús que se están quitando por una mala política pública de los 80s y 90s. La Ciudad de México tiene solución. Yo fui 5 años a un canal, a un noticiero de jóvenes, que era de broma, el único serio era yo, para demostrar que todos los problemas de la Ciudad de México tenían solución. Que habíamos internizado los ciudadanos de la ciudad, la no solución, porque nos vendieron que somos muchos, que se contamina, que no hay manera, y que no había solución. Y todos los miércoles, yo no soy mucho, hago mal de mail, de redes sociales, eso no soy mucho, ni en esa época tampoco, pero se puso un mail del programa. Al programa le mandaban, puede ser un grupo de ciudadanos, en un condominio, no sé si quiere llamar también condominio, en una parada de autobús, un problema concreto. Y mi compromiso era encontrar una solución. Entonces, de mi peculio, yo mandaba a 1 o 2 investigadores que les pagaba, que a todo mes, ve si primero tiene mérito lo que están diciendo, no están más en la. Si sí, cuál es, fotos, demás, etcétera, y después vamos a ver qué por la solución. Y los jueves a una política pública, y 5 años son. Y encontré soluciones a todo. Creía, yo no me asumo político, creo que político, la palabra político poca gente lo puede llenar, no el peyorativo y discriminatorio que ahora se dice en el mundo. Y me siento un abogado metido en la política. Entonces, ¿qué haces en eso? Ni que fueras urbanista. Dije, amo mi ciudad y yo sí creo que tiene soluciones. Y dice, ¿cómo que no las tengas? Y una vez, el jefe de gobierno me mandó a llamar a una idea de aumentar recaudación que se aumentó. Y me dijo, oye, qué buena idea. ¿Pero qué es lo que estás buscando? ¿Quieres ser candidato de tu partido a jefe de gobierno? No, ni loco. Yo nací para legislador, es una manera de que yo pueda participar. El ejecutivo no me veo en el ejecutivo, ni me interesa hacer una campaña. Entonces no te entiendo por qué eres el mejor posicionado de tu partido, porque estar esos 5 años. Le dije, pues te prohíbo que lo repitas, porque entonces pierdo credibilidad. Lo único que tenía credibilidad, que curioso, sin ocultar, simplemente que no decían diputado Raúl Cervantes, el doctor Raúl Cervantes, abogado, que él quiere a su ciudad, se anunciaba y busca una solución. Lo que te digo es que toda ciudad tiene solución y la lógica dice, a todo problema tiene solución. Si no tiene solución, administra la no solución. El problema, lo más grave es no hacer nada. Entonces yo sí creo que los problemas tienen soluciones, tienen manera de administrar, tienen manera de articular, y la Ciudad de México es un monstruo.
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, y sus consecuencias todavía hoy se dejan sentir. Bombas atómicas, objetivos civiles y una carrera armamentista que al día de hoy no se detiene. Hija de la Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el epicentro de enfrentamientos en el que participaron más de 70 países. Murieron más de 60 millones de personas y miles de ciudades se redujeron a cenizas.
Instituto de Relaciones Internacionales. www.iri.edu.ar